falleció cantante, compositor y productor estadounidense Prince. Agentes federales estadounidenses desmantelan túnel de drogas entre Estados Unidos y México.
Y ahora, desde Washington.
Les habla Alejandro Escalona. Nueva York envalentonó a los precandidatos presidenciales favoritos, Donald Trump y Hillary Clinton, quienes dedican parte de su tiempo a atacarse mutuamente, aunque falta un puñado de estados todavía por decidir.
Más fuerte que nunca, luego de arrasar con Nueva York, Donald Trump reenfocó su atención hacia la favorita demócrata Hillary Clinton, quien también logró una impresionante victoria en las primarias de ese estado. En su parada por Maryland, uno de los 5 estados en los que habrá elecciones primarias el próximo martes, Trump emitió duras expresiones contra su rival demócrata.
La deshonesta Hillary Clinton no tendrá ninguna oportunidad. No sabe nada de economía. Toma malas decisiones. Ya saben lo que Bernie Sanders dijo 2 veces sobre ella. Número 1, dijo que no estaba calificada. Eso duele. De verdad, eso duele. Pero también dijo que tiene mal juicio. Le vamos a dar una paliza.
El multimillonario también pidió a su contendiente republicano, Ted Cruz, que se retire de la contienda en vista de que no tiene opciones matemáticas de alcanzar la cifra mágica de 1,237 delegados para ganar la nominación de su partido. Pero Cruz planea todo lo contrario.
Después de ganar su propio estado, Donald, con sus características muestras de humildad, piensa que esta campaña ha terminado.
Mientras tanto, Hillary Clinton, en campaña en Pensilvania, otro de los estados que votará este martes, aprovechó para cuestionar las propuestas de los republicanos.
Lo que ellos dicen no es solo ofensivo, es muy peligroso. Quiero que le pongan atención a lo que dicen que van a hacer con el país. No se equivoquen, ellos quieren regresar el tiempo y destruir cada derecho que hemos ganado.
Las próximas primarias se desarrollarán el martes en los estados de Pensilvania, Maryland, Connecticut y Rhode Island, donde tanto Trump como Clinton llevan la delantera en las encuestas. Gesell Tobías, para La Voz de América.
Al concluir la cumbre entre los países del Consejo de Cooperación del Golfo Pérsico, el presidente Obama reiteró su compromiso con esos gobiernos en la lucha contra el autodenominado Estado Islámico.
A pesar del innegable deterioro de la relación con uno de sus principales aliados, Arabia Saudita, el presidente Barack Obama afirmó que Washington y las monarquías árabes del Golfo permanecen unidos en su esfuerzo por derrotar al Estado Islámico.
Estados Unidos ayudará a sus socios del Golfo para garantizar que sus fuerzas especiales sean interoperables y los países del Golfo seguirán aumentando sus contribuciones a la lucha contra el Estado Islámico y a la coalición que hemos formado.
De igual manera, reafirmó su compromiso con la reconstrucción de las zonas en Siria e Irak devastadas por la guerra contra el grupo terrorista.
Seguiremos apoyando a Irak. A medida que libera y estabiliza pueblos y ciudades controladas por Daesh, seguiremos siendo los principales donantes de ayuda humanitaria a los pueblos de Siria e Irak que tanto han sufrido.
Pero al concluir la cumbre del Consejo de Cooperación del Golfo, el mandatario estadounidense también denunció lo que calificó como actividades desestabilizadoras por parte de Irán en un intento por aliviar las preocupaciones de sus aliados del Golfo ante el acuerdo nuclear entre Washington y Teherán.
A ninguno de nuestros países le interesa un conflicto con Irán. Damos la bienvenida a un Irán que juegue un papel responsable en la región, que tome medidas prácticas y concretas para construir la confianza y resolver las diferencias con sus vecinos.
La participación de Obama en la cumbre comenzó en medio de un ambiente tenso debido a que la mayoría de los países del Golfo consideran que con el acuerdo nuclear, Washington se ha alejado de esa región, dejando más espacio a Irán. Angélica Herrera, Voz de América, Washington.
No obstante el compromiso por derrotar a Daesh en sus guaridas de Siria e Irak, desde la perspectiva de la seguridad nacional estadounidense, expertos que apoyan la postura de las agencias de inteligencia defienden argumentos frente a los cuales las autoridades aún no encuentran acuerdos.
La cruzada contra grupos radicales ha tenido hasta ahora resultados dudosos. De acuerdo a expertos en políticas de seguridad como Sami Epel, un eventual ataque del autodenominado Estado Islámico puede perpetrarse dentro de Estados Unidos en cualquier momento, pues se trata de un enemigo oculto.
No se está haciendo lo necesario, se están desmantelando los servicios de inteligencia precisamente para tratar de ser políticamente correcto Entonces dice, no se puede hacer lo que llaman aquí profiling.
Estado Islámico utiliza los medios de comunicación social como su arma más poderosa. De hecho, para muchos, el peligro en la divulgación de estos contenidos es el reclutamiento de radicales dentro del territorio estadounidense. A finales de 2005 se logró la incautación del teléfono iPhone de Sayed Farouk, uno de los dos atacantes que causaron 14 muertes tras disparar en un centro médico de San Bernardino, California. Recientemente se debatió la negativa de la empresa fabricante del celular a permitir el acceso al equipo por parte de agentes del FBI. Para EPEL es necesario estar preparados a flexibilizar la rigidez en la defensa de derechos civiles como la privacidad.
Que creemos en la democracia, que creemos en las leyes, en las constituciones, nos va a tocar el amargo trabajo de renunciar a algunas de nuestras libertades para poder lograr vivir en paz.
Representantes mayoritarios musulmanes en todo el mundo han rechazado cualquier vinculación con este grupo radical. Insisten en que el Islam no avala estos hechos. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Agentes federales desmantelaron lo que sería el túnel más largo utilizado para tráfico de drogas entre México y Estados Unidos.
El túnel de 800 metros, equipado con luces, sistema de ventilación y hasta un ascensor, tenía su entrada en el closet de una vivienda abandonada en Tijuana, México, y desembocaba en un lote en la zona de Otay Mesa, California.
La salida del túnel es literalmente un hueco en el suelo, en medio de esta zona donde no hay paredes, no hay negocios. Muy pocos podrían sospechar que los traficantes estaban moviendo toneladas de cocaína y marihuana de esta manera tan modesta.
Pero según explicó la fiscal de California, Laura Duffy, sí levantó las sospechas de agentes federales que comenzaron a vigilar los movimientos de un camión con el que los traficantes presuntamente transportaban la droga. La salida del túnel era camuflada con un contenedor de basura que también servía para encubrir a los sospechosos mientras realizaban sus operaciones ilícitas. En total, las autoridades incautaron el equivalente a más de 22 millones de dólares en cocaína y 7 toneladas de marihuana.
Creemos que esta es la mayor incautación de cocaína relacionada con un túnel a lo largo de la frontera de California-México.
Los 6 hombres detenidos enfrentan cargos federales por narcotráfico, entre ellos un ciudadano estadounidense, 2 cubanos y 3 mexicanos. Gilberto Cabrera, Voz de América.
Si bien las autoridades impusieron penas contra 3 funcionarios implicados en la tragedia de agua contaminada de Flint, la preocupación se extiende en Estados Unidos.
Lo cierto es que pasarán años para establecer las consecuencias sobre la vida de los niños afectados por ingerir agua contaminada con plomo en Flint, Michigan. Pero para las víctimas, la acusación formal contra 2 empleados del Departamento de Medio Ambiente y un funcionario de la ciudad por presuntamente alterar los resultados de la prueba de agua, son un primer paso en la dirección correcta.
Tantas cosas salieron mal y trágicamente mal en Flint.
El problema comenzó hace 1 año y medio cuando funcionarios cambiaron la fuente de agua de la ciudad y empezaron a suministrar agua contaminada a una comunidad de bajos ingresos. El fiscal del caso aseguró que estos cargos son solo el comienzo del proceso.
Ellos tenían el deber de proteger la salud de las familias y ciudadanos de Flint. Fracasaron. No pudieron cumplir con sus deberes.
Desde que la crisis surgió, residentes de la ciudad de Flint han exigido renuncia del gobernador de Michigan, Rick Snyder. El funcionario, por su parte, niega su vinculación, pero los alcances de su responsabilidad también son analizados por la justicia.
No importa quién eres, lo que haces, si usted camina los pasillos del poder, no importa. El sistema de justicia no se manipula en Michigan.
La crisis de Flint es considerada la punta del iceberg, ya que ha expuesto un problema que afecta a otras ciudades en Estados Unidos, sobre todo en comunidades en donde la mayoría de sus residentes son minorías de bajos ingresos, como hispanos que no hablan inglés y afroestadounidenses. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Escuchan desde Washington, les habla Alejandro Escalona.